vida he sido parte de lo que es una iglesia, me he criado en la iglesia, pero parte de eso no es solamente de estar en la iglesia. A veces cuando algo es muy común, uno pierde el amor, uno pierde el interés, pierde lo que uno realmente puede aprender. ¿Está conmigo? Y por tema le pusimos el amor a la casa de Dios. Disculpe los que están sentados al lado hoy día, las pantallas del lado, no sé qué le dio a la cuestión ahí, así que discúlpenos, por favor, no tenemos pantallas del lado hoy día, pero estamos trabajando en eso. Amor por la casa de Dios. Y el amor por la casa de Dios es que usted y yo estamos diciéndole a Dios que tenemos un interés por las cosas de Dios. Tenemos un interés por lo que Dios ha hecho. Muchas veces venimos a la iglesia y queremos hacer y participar en lo que es la vida de la iglesia, pero no sabemos de qué se trata. ¿Está conmigo? ¿Seguro? Y no sabemos de qué se trata y tenemos que aprender eso de lo que Dios desea para usted y para mí. Así que entremos en materia. Filipenses 4:1. En las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de lo que Dios estaba haciendo en Hechos y cómo se formó la iglesia de Filipenses. Así que Filipenses 4:1, Pablo comienza a hablar acerca de un tema muy interesante. Yo pensé, bueno, ya hemos enseñado varios mensajes que ya se había acabado la cosa, pero no. Todavía le queda, ¿verdad?, más sustancia a este versículo. Mire lo que dice Pablo. Así que, hermanos, míos amados deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mire, mi hermano, usted y yo, cuando le hablamos a alguien con cariño, le decimos nombrecito, ¿verdad? Usted tiene a su esposa, tal vez dice, mire, negrita o negro, ¿verdad? Usted se habla cariño, el honey, lo que usted le quiera decir, ¿verdad? Pero usted habla a una persona con cariño por el interés que le tiene, por la confianza, por el deseo, por la cercanía. Pablo le está hablando a la iglesia de Filipenses de una manera interesante. Le escribe una carta y le dice, amados míos, corona, gozo y corona mío. Pablo está dando una descripción en esa área, Corintios, toda esa área mediterránea, fue donde comenzaron las Olimpiadas. Pues ellos estaban acostumbrados a las coronas de laureles, ¿verdad? Cuando alguien ganaba. Así que Pablo entendía y decía, ustedes como iglesia son mi corona, son mi premio en un tiempo de hoy, son mi medalla de oro. ¿Está conmigo? Eso es lo que Pablo hubiese escrito en esos días. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que hay un interés que ellos tienen como iglesia cuando se formaron. Usted y yo tenemos que tener un amor por la casa de Dios. Y es importante porque muchas veces venimos a las iglesias, estamos aquí conectados, pero ni siquiera entendemos por qué y para qué Dios la hizo. ¿Está conmigo? Así que usted y yo vamos a aprender a amar la casa de Dios, a amar la razón por la que estamos aquí dentro, por qué nos comportamos de cierta forma dentro de la casa de Dios. Dios va a hacer algo bueno por cada uno de nosotros. Mire otro versículo que me interesó de la semana pasada, Hechos 16. La semana pasada, usted se recuerda que hablamos las dos semanas antepasadas, que Pablo estaba preso, le dieron golpiza, le dieron latigazo, le dieron con una vara en la espalda, lo metieron preso, de todo le pasó. Dios lo libera de la cárcel, el hombre sale. Mire qué versículo más curioso, ¿ok? Entonces, saliendo de la cárcel, ¿quién salió de la cárcel? Pablo, ¿verdad? Saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, que fue la señora que estaba en la reunión de oración y se convirtió primero cuando Pablo le predicó. Entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Ahora, yo le voy a decir a usted una cosa. Si es a usted que está preso, ¿quién es que necesita consuelo? ¿El que estaba preso? Pues Pablo sale y le está consolando a los demás. Mire qué amor tenía el hombre, qué interesante. Dice que sale de la cárcel, va donde los hermanos, a la casa de Lidia, y los consuela dejándoles saber que les estaba bien, que les estaba avanzando, que las cosas iban bien. ¿Está conmigo? Y se va inmediatamente. La iglesia de Filipos se formó de una manera interesante porque Pablo normalmente se quedaba años en una región. Predicaba, formaba un líder, luego se iba a la próxima región. Aquí, como iba camino a Macedonia, si se recuerdan, iba camino a otro lugar, digamos que iba camino a otro pueblo, y se paró ahí. El hombre simplemente predicó, una gente se convirtieron, a él lo metieron preso un día, salió y sigo de camino. Y dejó a esos cristianos. Así que Pablo tiene un amor, un cariño, un interés por ello, porque quiere asegurarse que ellos estén bien. ¿Está conmigo? Y de ahí viene el amor a la casa de Dios. Usted y yo tenemos que tener un amor y un interés por lo que Dios pone en medio nuestro. ¿Por qué? Porque a veces cuando no entendemos lo que tenemos, no lo apreciamos. ¿Escuchó lo que dije? Cuando no entendemos lo que tenemos, no lo apreciamos. ¿Cuál es la otra expresión que se dice? Que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hasta que lo pierde. En el Antiguo Testamento, en los tiempos antes de Jesús, el templo tenía tres partes. Estaban la puerta afuera, los atrios, ¿verdad? Allá afuera la puerta. todo muy bien, la gente iba ahí, traía su ofrenda. Estaba la parte interior del templo, que algunas personas podían entrar, las personas que servían en el templo, ahí estaban. Y luego estaba el lugar santísimo. ¿Qué era eso? Escuche bien. Era un lugar donde estaba el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios. La presencia de Dios. Usted dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Usted sabe que hoy día usted y yo tenemos la presencia de Dios con nosotros en cualquier lugar? Sin embargo, en aquel entonces, solamente una persona podía sentir el toque y la presencia de Dios una vez al año, y era el sumo sacerdote. Y es tan importante que usted y yo lo sepamos, porque mire, si no lo sabemos, no apreciamos lo que tenemos hoy día. La gente del Antiguo Testamento no sintieron un toque de Dios así como usted lo sintió hoy día. Nunca. Eso es algo extraño para ellos. O fue algo extraño. Solamente alguna gente que eran ungidas, David, Samuel, Elías, Eliseo, unos cuantos sentían un toque de Dios, Gedeón, que Dios le daba el poder para hacer algo. Pero la gente común, el pueblo, dígame usted qué es lo que tengo que hacer. No sabían absolutamente nada de lo que era el toque de Dios. Y por eso la importancia de la casa de Dios se hacía tan grande, porque ellos sabían que la presencia de Dios estaba en ese lugar. ¿Está conmigo? La presencia de Dios estaba ahí. Mira lo que dice David, Primera de Crónicas 29:3, dice: además de esto, David ya estaba en sus últimos días y querían construir el templo de Dios para poner lo que se conoce el templo de Jerusalén. Querían poner el templo de Dios para poner la presencia de Dios, un lugar fijo para que la gente vaya a adorar a Dios. Dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. ¿Sabe lo que acaba de decir David? Por cuanto me encanta la casa de Dios. Por cuanto le tengo cariño a la presencia de Dios. Por cuanto deseo ver el lugar que Dios esté. Dice, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David dice, yo amo la casa de Dios tanto que de mis propios ahorros de oro y plata yo voy a dar para que se construya. ¡Qué cosa tan interesante! Hoy no estamos hablando de dinero, así que no ponga su énfasis en eso. Sino que David tenía un amor por la casa de Dios que él estaba dispuesto a sacar de su propio esfuerzo para ver que se construya. Porque él tenía su afecto en la casa. ¿Por qué? Porque ahí era donde él recibía su energía, su ánimo. Jesús, Dios, venía y le hablaba y se encontraba con él. David fue de los pocos hombres que pudo entrar a la presencia de Dios. Realmente, David no debía hacerlo. Solamente se le permitía al sacerdote. Pero él era una representación de Jesús y entró a la presencia de Dios. Es decir, él viene del linaje. Recuerda, Jesús viene del linaje de David. David hizo cosas que a nadie se le permitió. Pero porque tenía un amor y un deseo de la casa de Dios. ¿Está conmigo? Y es importante que usted y yo lo veamos de esa forma. Que amemos la casa de Dios. Mire dos cositas más que él escribió. Salmos 23, que usted y yo lo conocemos. Salmo muy famoso. Cuando estamos en problemas, no hay pan en la casa, ¿verdad? Alguien se enfermó. El Salmo 23, de una vez lo leemos. Pero él termina de una manera tremenda. En el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Lee esta frase conmigo, 1, 2 y 3. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. David dice, en la casa de Dios yo quiero estar por mucho tiempo, porque era el lugar donde yo voy a tener el toque, la presencia de Dios en mi vida. Y es tan importante que usted y yo lo sepamos. Salmos 84:10 dice, porque es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Deben ponérselo de esa forma. David dice, yo prefiero pasarme un día, 24 horas, ahí afuera de esa puerta, que mil sin venir aquí. Y muchas veces nosotros vemos la casa de Dios como algo que yo tengo que hacer de mi lista. Bueno, hoy me toca ir, déjame ver, ¿verdad? Quito la iglesia, vamos hoy y ni modo. No, David dice, yo le tengo un amor, un afecto a la presencia de Dios, a lo que sucede en la casa de Dios, que yo prefiero que me dejen una sillita ahí fuera en la puerta que no venir. Que no venir. Porque le tenía un afecto a la casa de Dios. Continúa diciendo, escogería, es decir, la decisión es tuya, la decisión es mía de venir o no. ¿Está conmigo? David dice, yo escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. En pocas palabras, David dice, yo voy a elegir sentarme allá afuera que irme a parrandear. Aunque la parranda suena buena, tal vez, el compadre, la gozadera, eso está bien, uno se goza mucho. David dice, yo prefiero sentarme allá afuera aunque sea por la ventanita, sí, a mirar, a ver si me dejan ver un poquito, que estar fuera de ello. Porque la presencia de Dios es lo que trae la transformación, el toque de Dios. David dice, eso es lo que yo prefiero. Oigan bien, David tenía plata, mujeres, era rey de una nación. Y David dice, yo prefiero pasarme un día ahí fuera que disfrutar de todo lo que mi posición me da. Y a veces no entendemos el valor de la casa de Dios. Y Dios quiere que nosotros amemos la casa de Dios e invirtamos en ella para que su presencia continúe en medio nuestro. ¿Está conmigo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué debo amar la casa de Dios? Tres cositas bien rápido que yo quiero que cubramos hoy. ¿Por qué debo amar la casa de Dios? Número uno, la razón número uno es porque Cristo murió por ella. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ella. La verdad es que Cristo murió por la iglesia. Usted dice, pastor, Cristo no murió por ninguna institución. Claro que no, murió por personas individuales. Pero juntos usted y yo estamos formando una institución que hoy le llamamos iglesia. La traducción de la palabra iglesia es una palabra del griego. No voy a hablar griego, usted y yo no hablamos griego, pero si usted lo estudia, la palabra en realidad significa los llamados, aquellos llamados fuera, ¿ok? La palabra, el significado. Pero en realidad, el significado normal de la palabra iglesia, o en griego eclesia, significaba simplemente asamblea. Así que usted puede llamarle al Congreso la iglesia del Congreso. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Asamblea. Y es por eso que Jesús tiene que hacer una especificación acerca de qué iglesia, qué asamblea, qué gente le está llamando a estar juntos. Mateo 16, 18, Pedro hace una confesión de la autoridad de Jesús y luego Jesús dice lo siguiente, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Oh, él pudo haber dicho, sobre esto edificaré una iglesia. Iglesia de fulano. Oh, sobre eso edificaré una asamblea. Pero él dice, sobre esa confesión, sobre la autoridad de que yo soy el Cordero de Dios, de que yo soy aquel que quita el pecado del mundo, de que yo soy el enviado de Dios, voy a edificar mi iglesia. Voy a trabajar con la gente que me llama a mí su Dios, que me ven con el énfasis de que yo soy aquel que vino a traer la salvación. ¿Está conmigo? Y por eso usted y yo somos su iglesia. Porque Cristo murió por nosotros. Porque Él ha invertido en nuestras vidas. Amén, hermanos. Hechos 20, 28 lo dice de esta forma. Entonces, cuídense a sí mismo. Pablo hablándole a los líderes de la iglesia. Entonces, cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios. Pablo dice, ustedes que son líderes en la iglesia, cuiden su vida, pero cuiden a la gente también. Cuiden a la gente también. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. La semana que viene vamos a hablar un poquito sobre eso, pero cuando él viene, cuando usted viene a la iglesia, está recibiendo un alimento espiritual y se alimenta y pastoreen al rebaño de Dios. ¿Cuál es la frase? Su iglesia, comprada con su propia sangre. Mi hermano, yo no morí por usted. Billy Graham no murió por usted. Luis Palao no murió por usted. El Papa no murió por usted. Solamente una persona ha muerto por usted. Cristo. Simple y llanamente. Y es importante que entendamos que la iglesia no le pertenece a una persona. A una persona no le pertenece. Cristo fue que murió por cada uno de nosotros y murió por su iglesia. Mi iglesia, hablando de él, él la va a establecer sobre su iglesia, que es su cuerpo, que él dio con su sangre, la compró. Así que la razón por la que usted y yo nos juntamos como iglesia, como asamblea, juntos en un concepto, es para traer gloria a Dios, porque él compró con su sangre, con su vida, lo que nosotros somos hoy día. ¿Está conmigo? Y hizo algo muy interesante, escuche bien. En los tiempos del Antiguo Testamento, como le hablé, la iglesia tenía tres partes, el templo. La puerta de afuera, luego estaba el lugar adentro donde entraban unas cuantas personas, y luego estaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo tenía una cortina que llegaba desde el piso hasta el techo y era gruesísima. Y el sacerdote entraba, escuche bien, el día que le tocaba al sacerdote ese año, el hombre tenía que entrar, pero limpiecito, todo, vestidito, lino fino, lino blanco, se ponía el efod, que era algo que representaba las 12 tribus de Israel, el hombre se ponía su vestimenta, le ponían una soga en la cintura o en el pie con una campanita. Y dice la palabra de Dios o la tradición que cuando el hombre entraba a la presencia de Dios, si la campanita estaba sonando, la cosa estaba buena. Si la campanita dejó de sonar, solamente jale la soga que el hombre está muerto. En serio. Es decir, porque había que entrar en la presencia de Dios en una condición de corazón muy distinta a la que hacemos hoy día. Y vamos a aprender un poquito sobre eso. Pero la presencia de Dios era tan importante. Esa persona, el sumo sacerdote, tenía que entrar de esa forma. Jesús, dice en Hebreos, que es nuestro sumo sacerdote. Él fue, él entró a la presencia de Dios, pagó el precio por usted y por mí. Y dice la palabra de Dios que cuando él murió en la cruz, la cortina del templo se rasgó de arriba abajo y se abrió de repente lo que se llamaba el lugar santísimo. ¿Qué significa eso? ¿Está listo? Que después que Jesús murió, la presencia de Dios estaba disponible para todo el mundo. Para todo el mundo. No solamente era el sumo sacerdote, de repente todo el mundo tenía acceso a la presencia de Dios dentro de lo que era la casa de Dios. Y esa es la bendición de disfrutar de la presencia de Dios que usted y yo hoy disfrutamos. Y a veces, como no entendemos lo que perdemos, no lo sabemos. Pero en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, la gente nunca tuvo una experiencia como usted la tiene hoy día. Nunca. Esa experiencia vino por el pago de Jesús en la cruz y lo hizo por ti, por mí. ¿Está conmigo? Un versículo más dice Colosenses 1:18. Y él, hablando acerca de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hablando de que Cristo es superior a absolutamente todo y Él es que gobierna la iglesia. Ahora, Él utiliza hombres y mujeres para compartir su palabra. Pero el dueño de esto es Cristo, mi hermano. Él es el jefe aquí, lo que Él diga es lo que va. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros simplemente, con la poca conciencia que tenemos, con el deseo del corazón, escuchamos su dirección, aprendemos de su palabra con tal de seguir avanzando en lo que Él desea. ¿Está conmigo? Pero Él es el jefe, Él es el líder de ese avance, lo que hacemos. Segunda cosa de por qué yo debo amar la casa de Dios, número dos, es porque es la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza del mundo y esa es la realidad. Porque si la iglesia dejara de existir, no hay quien haga énfasis en los valores de Dios en el mundo. Y esa es la razón por la que Dios, si usted lee la palabra de Dios, insistía tanto en el pueblo de Israel que no se mezclara, que no se mezclara, porque Él quería conservar la pureza de la verdad de lo que Él es, reflejada en el pueblo de Israel. ¿Está conmigo? Y es importante para usted y para mí entender eso. Porque la iglesia es la esperanza del mundo. Déjeme contarle una historia. Hay un himno muy famoso, en inglés se llama Amazing Grace, en español se llama Sublime Gracia. Un himno muy famoso, tal vez lo ha oído de vez en cuando. Y ese himno fue tan interesante porque lo escribió un hombre que se llamaba John Newton, un hombre de Inglaterra. Pero John Newton no fue un hombre que se crió en la iglesia. John Newton no fue un hombre que nació sabiendo lo que era la palabra de Dios, no. El papá de John Newton era un hombre que traía y transportaba esclavos entre África y el Caribe. De hecho, el hombre tenía una plantación de caña en Jamaica. Y usted sabe, si ha visto la historia, que todos nuestros países fueron cubiertos por esclavos africanos traídos por los españoles y los ingleses. ¿Ok? Y la realidad es que la esclavitud es algo malo y es contrario a Dios. Dios no creó el ser humano para ser esclavo de otra persona. Y esa es la verdad. La tortura que vivían los esclavos era algo horrible. Usted puede leer la historia de su propio país. En toda Latinoamérica hay esclavos. Como dicen por en mi país, por lo menos, todos tenemos el negrito detrás de la oreja, aunque usted no lo quiera, ¿verdad? Aunque usted quiera negarlo, todos estamos mezclados de alguna forma. Porque es la realidad y la gente quiere ignorar eso, pero la esclavitud era algo horrible, horrible. Y John Newton, en una de esas travesías trayendo esclavos, comienza a hundirse el barco. Y dice la palabra de Dios que él se puso de rodilla y le pidió a Dios que si lo salvara de eso, le iba a servir. Pues obviamente Dios vino, ¿verdad? Y le puso un dedito al hueco y no se hundió el barco. Así que la cosa se resolvió. Y John le entregó su vida a Dios. Aprendiendo de la palabra de Dios, se dio cuenta que Dios no creó al ser humano para ser esclavo. Que Dios le puso un valor al ser humano. De hecho, Cristo murió porque tú tienes valor. No importa de qué raza, no importa de qué nación, no importa de cuánta plata tú tengas. Y por eso cuando John tiene esa revelación, se da cuenta de lo que es. John tiene un discípulo que se llama William Wilberforce, que era un senador en Inglaterra. Y él comienza a compartirle: hey, William, eso hay que hablar en contra de la esclavitud. Eso está mal, en contra de la palabra. Mira lo que enseña la palabra de Dios. Eventualmente dice la palabra, dice la historia, que William Wilberforce pudo traer una ley al Senado o al gobierno de Inglaterra con tal de que se aboliera la esclavitud. Y desde los años 1700 y algo la esclavitud fue abolida, y ese movimiento luego llegó a este país, y eventualmente también en este país se abolió la esclavitud. Y esa es la importancia que usted y yo tenemos que ver, porque la iglesia es el pilar de la sociedad y porque la iglesia es la esperanza del mundo. Sin la intervención de Dios, los hombres se hubiesen seguido golpeando hasta el final. ¿Está conmigo? De hecho, en la palabra de Dios lo vemos, que en la Torre de Babel Dios dice: no voy a seguir luchando con esa gente porque sus pensamientos siempre van hacia lo malo. La realidad es que es el toque de Dios en nosotros que lo hace. Mire lo que dice 1 Timoteo. Pablo viene y dice lo siguiente: aunque espero ir pronto a verte. Pablo estaba escribiendo una carta a Timoteo, que era uno de sus discípulos. Pablo está preso en la cárcel una vez más, de las tantas veces que estuvo preso por predicar el evangelio. Dice: escribo estas instrucciones para que... Pablo dice: te estoy mandando unas instrucciones, escucha bien. Mira el siguiente versículo, dice: y si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Lee esa frase conmigo: sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y la realidad es esa, que usted y yo tenemos que entender eso, que la iglesia es el fundamento de la verdad en la tierra. Esa es la realidad. Usted y yo tenemos que tener ese enfoque en nuestra vida, que nosotros ponemos el fundamento, que usted y yo estamos sosteniendo la verdad en lo que hacemos. Si usted y yo dejamos de sostenerla, si la ignoramos, ¿sabe qué va a suceder? Que no va a haber quien la soporte. Por eso la iglesia es la esperanza de este mundo. La iglesia es la esperanza de la realidad. Por eso la gente dice, escuche bien. La gente dice: oh, yo no quiero ir a esa iglesia porque fulano va a ir. Oh, tú vas a esa iglesia, qué bien. Hay gente que me dice: oh, yo vine a visitar a la iglesia La Roca porque oí que un amigo, un compañero me dijo. ¿Está conmigo? Así que eso me lleva al punto número 3 de la importancia de la iglesia, y es que usted y yo somos la iglesia. Yo soy la iglesia. Dígalo conmigo. 1, 2 y 3. Yo soy la iglesia. Mi hermano, ¿usted la iglesia? ¿Usted sabía eso? Póngase su letrerito si usted quiere a su casa: yo soy la iglesia de Juan Ramírez, como usted quiera llamarse, ¿verdad? Pero usted la iglesia. La realidad es que la iglesia depende de usted, depende de su inversión en ella, y usted representa a Cristo donde quiera que esté. La presencia de Dios está en usted. ¿Se recuerda que el velo se rasgó en dos y ahora todo el mundo tiene acceso a la presencia de Dios? Ahora usted es la presencia de Dios. De hecho, Pablo lo dice así, me encanta como lo dice inmediatamente. Dice 1 Corintios 3, dice 16 y 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en quién? En vosotros, en nosotros. Pablo dice: ¿no sabes que tú eres el templo de Dios? ¿No sabes que tú eres esa estructura donde la presencia de Dios hoy día anda? Cuando usted anda, la presencia de Dios está con usted. Y por eso es tan importante nosotros saber cuál es nuestra parte en lo que forma la iglesia, la asamblea de Dios. La palabra de Dios dice: cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús, ahí estoy yo. Dios va a estar presente en ese lugar. Por eso es importante cuando nos juntamos, que sepamos que la presencia de Dios está en medio nuestro. Versículo 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Bien profundo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. El Pablo está diciendo: usted tiene que saber que es importantísimo que usted carga la presencia de Dios y que juntos formamos el templo de Dios. Por eso tenemos que cuidar de él, porque el templo de Dios, dice, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Usted y yo somos la iglesia de Dios donde quiera que vamos. Usted y yo, aunque la gente dice la verdadera iglesia de los santos de Jesucristo, olvídese eso. Usted es la verdadera iglesia de Dios. Usted es la presencia de donde quiera que está, y usted tiene que saberlo. Importantísimo eso. Si perdemos el énfasis de lo que Pablo está diciendo acá, perdemos mucho. Pero juntos como asamblea formamos una iglesia. ¿Está conmigo? Estamos juntos, estamos unidos, avanzando lo que Dios quiere. Termino con esta historia. Hay una historia en la palabra de Dios muy interesante, Lucas capítulo 18. Y esa es la historia. La historia, Jesús siempre contaba historias, se llamaban parábolas, para expresar un concepto espiritual. Jesús viene y dice a sus discípulos, escuche bien mis amigos, hay un fariseo y un publicano. Ahora, en el idioma de hoy, eso no tiene sentido para usted y para mí. Así que vamos a traducirlo. Jesús viene y dice, miren, hay una persona que es muy religiosa, pero hipócrita. Y hay otra persona que no sabe nada de la vida, no es muy religioso, pero está en la iglesia también. Se parece a todas las iglesias, ¿verdad? Hay de todo, ¿ok? La iglesia no es perfecta, la gente quiere encontrar gente perfecta. Como yo una vez, cuando usted entró por la puerta se dañó la iglesia, así que mejor siéntese tranquilito ahí, ¿verdad? No hay nadie perfecto en este lugar, pero Dios anda buscando algo clave de usted y de mí. ¿Está conmigo? Jesús continúa la historia y dice, el fariseo, que es un hombre muy religioso, sabía mucho de religión, dice que puesto de pie en la iglesia, decía, Dios, yo soy tan bueno, a ti te sirvo, te doy de la plata que tengo, siempre traigo mi diezmo. No soy como ese publicano que se porta mal contigo, yo soy una persona muy buena. Está bien, el hombre es verdad, se porta muy bien socialmente, da su diezmo. Jesús viene y dice, contando la historia, dice, el publicano, déjeme ponérselo de esta forma porque el nombre no tiene sentido. El publicano era una persona, escuche bien, digamos que la mayoría de aquí son del país de la República Mexicana, ¿verdad? Así que vamos a utilizar ese ejemplo. Nuestros amigos al sur, viene la palabra, digamos que México es una colonia de Estados Unidos, que Estados Unidos es un imperio que está gobernando México y que su compa, su vecino, se mete a trabajar haciendo lo siguiente. El vecino va y le dice, hey, tienes que pagar impuestos a los Estados Unidos. Ok, son $5. Y tú vienes a dar $5, el vecino dice, hey, ¿y lo mío? ¿Y mi mordida dónde está? Eso era un publicano. La gente no quería saber del publicano porque abusaba a su propia gente para dar el dinero a un gobierno que los abusaba a ellos. Imagínese usted, un hombre odiado por la sociedad. Dice la historia, Jesús, que el hombre se siente en la parte de atrás de la iglesia y dice que ni siquiera de rodillas, que ni siquiera de pie está, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Perdóname por lo malo que hago. Ni siquiera merezco estar en la iglesia. Yo te pido perdón y necesito tu ayuda. Cuenta la historia. Y esa fue la respuesta de Jesús ante los dos hombres. Dice así, Lucas 18:14. Les digo, Jesús diciendo, que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. ¿Qué acaba de decir Jesús? Que es la condición de mi corazón lo que determina el beneficio que yo tengo dentro de la iglesia. Si yo vengo con una mala actitud a la iglesia y vengo con un corazón cerrado, olvídate de eso. Vas a salir con el mismo corazón y sin beneficio de lo que la presencia de Dios puede dar a tu vida. ¿Está conmigo? Pero si vienes con un corazón dispuesto diciendo, Dios, yo no sé mucho de eso, pero yo estoy aquí porque necesito de ti, porque tengo un corazón dispuesto a escuchar lo que tú tienes para mí. Yo quiero vivir en tu presencia. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios, entonces vas a regresar a tu casa justificado. Vas a regresar a su casa habiendo recibido algo de Dios en tu vida y en tu ser. ¿Estás conmigo? Porque depende de nuestra actitud, lo que recibimos de parte de Dios. El beneficio de la iglesia, mi hermano, depende de ti y depende de mí. Porque tú y yo somos la iglesia. ¿Escuchaste eso? Tú y yo somos la iglesia. Así que cuando la gente va a una iglesia y la iglesia está mala, ¿qué vas a hacer tú para trabajar en el ambiente a que cambie? Dos aménes. A ponerlo de líder la semana que viene, esos aménes, ¿no? No, jugando con usted. Usted y yo determinamos el ambiente de la iglesia. Por eso nosotros en esta iglesia luchamos para que haya un buen ambiente en el espíritu. Porque depende, yo quiero la presencia de Dios. Yo no puedo hacer esto si Él no se aparece y toca su corazón. Yo puedo hablar aquí media hora, una hora, 45 minutos, lo que sea. Pero al menos que el Espíritu Santo le toque a usted, Yo solamente di un discurso y se acabó. ¿Está conmigo? Pero es la presencia de Dios junto que hace algo. Termino con este versículo. Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Puede leer eso conmigo? 1, 2 y 3. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David está diciendo, cuando me dicen vamos para la iglesia, yo estoy feliz, yo estoy emocionado de ir a la casa de Jehová, porque voy a recibir un toque de Dios, una transformación en mi vida, un cambio en mi corazón, si yo tengo la actitud correcta, porque yo soy la iglesia, porque Cristo murió por su iglesia y porque la iglesia es la esperanza de nuestro mundo, de su barrio, de la sociedad, donde quiera que usted esté. Sepa bien en este día, donde quiera que usted vaya, la presencia de Dios está. Así que cuando amamos la casa de Dios y nos juntamos a adorar a Dios en la iglesia, lo hacemos porque le debemos a Él algo importante y de Él recibimos todo lo que hoy día tenemos. Amén, hermanos. Así que cuando venga el momento de ir a la iglesia, diga, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dios le bendiga. Si recibió algo de Dios, denle un aplauso al Señor. Amén.